Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ficción. Soy Carlos Andoesa, estoy con José Manuel Bustamante. ¿Cómo estás, José?
Muy bien, ya renovado y repuesto de las celebraciones del 18, que en mi caso estuvieron bastante prudentes, bastante moderadas.
Ah, en tu caso.
Sí.
Ah, eso fue una indirecta.
Yo solo hablo por mí.
Ah,
no,
yeah.
No quiero que revelemos ese tipo de asuntos que no...
Yo no voy a hablar, pero después de tanta celebración bicentenaria, después de tanta resaca, hemos vuelto a Ficción, a este capítulo, a este nuevo capítulo de nuestro programa de cine, literatura, series de televisión y
videojuegos y eventualmente otros géneros
y panoramas también,
también por supuesto,
como todas las semanas.
Oye, estamos en un día muy especial para la historia de Ficción, la biografía de Ficción, porque hoy 27 de septiembre de año 2010 Aficción.cl ha abierto los ojos.
El ojito.
Y bueno, en el fondo tenemos la página www.aficción.cl, que venimos anunciando desde el año 2008 aproximadamente. Ahora ya es una realidad. Así que van a saber pronto más noticias al respecto. Por ejemplo, el día del lanzamiento oficial, que pretendemos hacerlo mediante una transmisión en streaming.
Sí.
Vía TweetCam. Eso va a ser el día 4 de octubre. Ahí sí. El día 4 de octubre vamos a lanzar entonces oficialmente la página aficción.cl. Un sitio que en el fondo va a recopilar temáticas de las que tratamos en este espacio. Fundamentalmente lo que hemos mencionado: literatura, cine, televisión y videojuegos. Tenemos un equipo tremendo. Yo creo que ya estamos... Sí, un equipo tremendo en calidad y tremendo en números, porque
sí,
ya vamos casi en los veintitantos que van a colaborar y van a tener una página.
Veintitantas personas. Esto realmente, claro, como hace la mímica nuestra controladora de hoy, Karina Mondaca. ¿Cómo está ahí, Cari? No puede saludar, ¿sí? ¿Puede saludar? ¿Decir hola? A ver.
Hola.
¡Hola! Estamos en contacto con nuestra controladora. La Cari está haciendo así como si estuviera llorando, porque en realidad es emocionante,
sí,
admitirlo y decirlo, que este proyecto que empezó como podcast y que ha evolucionado a un programa de radio y que ahora ya tiene una plataforma segura, concreta, en internet, que es aficción.cl, www.aficción.cl, y que ya hemos conformado, hay que decirlo, un equipo de colaboradores, de trabajadores que van a estar redactando noticias y columnas de opinión en cada sección, en la sección de cine, en la sección de literatura, en la sección de series de televisión y en la sección de videojuegos. Entonces estamos bastante orgullosos, si hablo por los dos.
No,
yo estoy orgulloso, no, entonces.
Estoy muy orgulloso y emocionado de este hijo que hemos engendrado.
Ah. Y ahí te fuiste en la ola.
Carlos, es nuestro hijo.
Ok.
No, y yo creo que también es importante que la audiencia sepa que este es un proyecto nuevo para nosotros.
Sí, por supuesto.
Y que estamos aprendiendo de lo que es entrar a competir al mundo de los weblogs, al mundo de los sitios de internet.
No, y de hecho, más que competir con los otros weblogs, es como entregar nuestro granito de arena a la difusión de estas temáticas que a nosotros nos gustan, que son el cine, que son estos productos de ficción que tanto nos apasiona. Y más que competencia, yo diría una colaboración a todos estos, que en realidad estamos queriendo entregar contenido, un contenido que a nosotros nos parece necesario y que creemos que otras personas lo pueden encontrar necesario también. Entonces queremos este espacio que reúna todo eso. Entonces también queremos hacer páginas amigas, po. O sea, queremos...
Por supuesto, queremos generar lazos.
Sí, po.
Tender puentes con nuestros amigos que tratan temáticas muy similares a nosotros.
Hay páginas muy buenas que la podemos recomendar, que podemos hablar de ello y que de hecho nosotros mismos admiramos, como lafactoría.cl, Flims .cl, Nerdorama también.
Así es, onoff.cl.
Onoff.cl, bueno, también.
Y una gama de otros sitios. Y hay que decir que entonces hoy, miércoles 29 de septiembre, en que este capítulo sale al aire, ya van a poder ver contenido en
www.ficción.cl.
Exacto.
Así que los invitamos a que conozcan el sitio, un sitio que está comenzando y que queremos recibir todo tipo de recomendaciones de ustedes, la audiencia, claro, nuestros potenciales lectores también.
Obviamente.
Y nuestros potenciales...
colaboradores.
Claro.
Exacto, porque van a haber comentarios, van a haber espacio para comentarios, como en todas las páginas web. Queremos recibir su feedback, queremos recibir sus críticas, sugerencias, cualquier cosa. Envíenos mail a ficción.podcast@gmail.com. Y también va a haber un foro en la página para que hayan...
Para que la comunidad se vaya conociendo.
Oh, discusiones más profundas, claro, de cualquier tema, del tema que ustedes quieran tocar dentro de las secciones, por supuesto.
Así es. Y lo otro importante que tenemos que anunciar es el resultado del sorteo que comenzamos antes de irnos de vacaciones de septiembre.
Sí.
Nosotros habíamos solicitado que entre nuestra audiencia publiquen en cualquiera de nuestras plataformas virtuales, ya sea Facebook, Twitter o nuestro mail, la respuesta a la sencillísima pregunta, por lo menos para quienes nos escuchan: ¿quién es el ilustrador chileno coautor junto a Joe Hill de la novela gráfica Lock and Key? La respuesta a esa pregunta evidentemente era Gabriel Rodríguez, que estuvo invitado en este programa. Y el ganador es...
El nombre del ganador del concurso y que se ha ganado el tomo número 6 del cómic Faceless, del estudio del mismo nombre, Faceless, el nombre es... Henry Solar. De todas las personas que participaron en nuestro concurso, Henry Solar, nos dejó sus comentarios en Facebook con la respuesta correcta. Nuestros amigos de Versus aquí nos están haciendo morisqueta. Y hola, Pati Confe, nuestra productora general de la radio, nos está saludando desde la sala de control. Así que eso, Henry Solar, te damos... las felicitaciones porque has ganado el tomo número 6 de el cómic Faceless y nos vamos a poner en contacto contigo a la brevedad para hacerte entrega de este cómic.
Así es de Estudios Faceless.
Bravo.
Un estudio dirigido por Francisco Navarrete, quien además hace el guión de este volumen de la saga Faceless.
Sí. Y que de hecho seguimos en concurso.
Así es.
Seguimos en concurso porque tenemos más material de esta editorial.
De novelas gráficas.
De novelas gráficas, sí. Autogestionada.
De la región del Biobío.
Por nuestro amigo Francisco Navarrete. Y entonces tenemos otro segundo concurso que te vamos a anunciar para la siguiente semana, después de esta pausa musical. Y que tienen la posibilidad de ganarse un libro, una recopilación de cuentos, que se llama Cuentos a la Luz de la Luna, y que está firmado. El autor de estos cuentos es el mismísimo director del estudio Faceless, Francisco Navarrete Faundes. Así que nos vamos ahora a una pausa musical.
Así es, nos vamos a escuchar Del Otro Lado del Río, de Jorge Drexler, el uruguayo que estos días visita nuestro país, ganador del premio Oscar a Mejor Canción del filme Diarios de Motocicleta. Entonces nos vamos con... Del Otro Lado del Río y regresamos.
Y regresamos con la pregunta para el concurso, para el siguiente concurso. Volvemos.
Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Pudiendo poco a poco al frío, creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido, tanta lágrima. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. esta orilla del mundo. Lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.
Estamos de vuelta entonces aquí en Aficción, prontoficción.cl. Estamos en la sección de cine hoy día. Películas, films, flims y cortometrajes y de todo.
Pero antes de adentrarnos a esta sección de cine, queremos anunciar la pregunta que habíamos prometido en la sección anterior.
El siguiente concurso de Aficción.
Van a poder acceder entonces a un nuevo tomo de Estudios Faceless llamado Cuentos a la luz de la luna. También el guión está hecho por el gran Francisco Navarrete. Y la pregunta va a ser la siguiente: ¿cuál es el nombre de la nueva serie de televisión sobre zombies que se va a estrenar en Fox y que se basa en un cómic? Entonces, ¿cuál es el nombre de esta nueva serie de televisión de género zombie que se estrena en Fox y que se basa en un cómic? Van a poder tener información sobre esto, yo creo que entre hoy y mañana, publicado en afección.cl, así que más Exacto. fácil no puede estar.
No, y de hecho le han hecho harta publicidad a la serie. Una vista, el que le ha hecho más publicidad, porque el que tiene más ganas de ver esta serie, es Hermes el Sabio. Entonces en Flims, ustedes entran a Flims.cl y ven ahí la serie que Hermes quiere ver, el maestro Hermes quiere ver y que está esperando. Así que eso, ¿cuál es el nombre de la serie? Simplemente eso. ¿Cuál es el nombre? Ustedes nos dejan en cualquier plataforma, en Facebook, en Twitter, en aficion.podcast@gmail.com, nos mandan un mail. De cualquier forma, ustedes nos ponen solamente el nombre de la serie y están concursando, entran a concursar ya por este nuevo tomo de Francisco Navarrete.
Así es, y además recordemos que Henry Solar se ganó el tomo 6 de la saga Faceless.
Sí, felicitaciones.
Estamos en Aficción. En Aficción Radio Juan Gomilla 104.5. ¿Sabías que Raúl Ruiz, prolífico director chileno, está liderando en triunfos para América Latina en el Festival San Sebastián? Lo había presentado como su homenaje personal al género del folletín y Misterios de Lisboa, el título, la última película del cineasta chileno. Raúl Ruiz, de 69 años, una película que se filmó en medio de su cáncer hepático, convenció al jurado de la 78ª o la 58ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Misterios de Lisboa, entonces, es una película que se extiende por sobre las 4 horas y media de duración. Le valió el sábado, que recién pasó, el premio como Mejor Director, mientras que La Concha de Oro por Mejor Película se fue para Nets, del británico Peter Mulan. Ruiz encabezó un podio con varios reconocimientos latinoamericanos. La mexicana Abel, de Diego Luna, que estuvo también participando aquí en el Sanfic, obtuvo el premio de La Juventud y el premio Horizontes, con mención especial para su compatriota, el mexicano Sebastián Idearte, con el título A Tiro de Piedra. En el premio Nuevos Directores fue para el colombiano Carlos César Arbeláez, con Los Colores de la Montaña, y entregó un reconocimiento especial para La Vida Útil, de Federico Beiroch, de Uruguay. El chileno Carlos Leiva además ganó en la muestra paralela el noveno encuentro internacional de estudiantes de cine en su cinta, con su cinta Ambiente Familiar. San Sebastián, de este modo, baja el telón con varias críticas, entre ellas la del crítico de cine del País, Carlos Boyero, quien lo describió como un muestrario alarmante de cine prescindible. Sobre el reconocimiento a Ruiz, wow, tampoco se ahorró la ironía. Me alegro de que este cineasta habitualmente plomizo, deudor vergonzante e impostado del cine de Buñuel, castigo impenitente que me imponen desde siempre los festivales de cine, se haya convertido de repente en el equivalente de John Ford. Esa es la crítica ácida que hace el crítico Carlos Boyero del País al reconocimiento de nuestro compatriota. Recordemos que en el Festival San Sebastián fue galardonado también el título...
Oh, disculpa.
El título Taxi para Tres.
Ah, perfecto.
Guionizado por Orlando Lubert, académico aquí del Instituto de la Comunicación e Imagen, que vendría siendo como el principal galardón, para muchos por lo menos, en cine latinoamericano. Eso sería entonces cine nacional. Raúl Ruiz, ganador en San Sebastián. Carlos, ¿qué más
Exacto.
tienes?
Sí, ahora vamos a una noticia de cine internacional, porque la cinta Wall Street triunfa en la cartelera estadounidense. La película, dirigida por Oliver Stone, recauda 19 millones de dólares durante su primer fin de semana de exhibición. Michael Douglas vuelve con el personaje de Gordon Gekko, financiero, que dice: la codicia es buena. La secuela de Wall Street, dirigida por Oliver Stone, trepó al tope de la taquilla cinematográfica del fin de semana en Norteamérica, con una recaudación total de 19 millones de dólares. Esto viene de la empresa Reuters, desde Los Ángeles. Esa es la fuente de nuestra noticia. Wall Street, Money Never Sleeps, así se llama la cinta, lidera un ranking en el que otros dos estrenos decepcionaron. La animada Legend of the Guardians, The Owls of Gahul, algo así. Era como es una película de animación sobre lechuzas. Quedó en el segundo lugar con 16,3 millones de dólares, y la comedia romántica de Disney, You Again, en el quinto con 8,3 millones de dólares. El ganador de la taquilla la semana pasada, el tráiler The Town, escrito y dirigido por Ben Affleck, retrocedió al tercer lugar. Analistas del sector habían previsto la semana pasada que Wall Street y Legend of the Guardians ganarían cada una más de 20 millones de dólares, mientras que para You Again se proyectaba una ganancia de solo 10. Ninguno de los tres filmes recibió buenas críticas. Pero la distribuidora 20th Century Fox dijo que la recaudación de la secuela de Wall Street era una cifra estupenda. Chris Aronson, vicepresidente de la distribución nacional del estudio, agregó que había esperado un número cercano a los 20 millones y que al final llegó a los 19. El personaje de Michael Douglas en esta cinta, el financiero Gordon Gekko, regresa a la historia sobre la moralidad en las altas finanzas 23 años después de que su frase "la codicia es buena" se volviera una metáfora del lado negativo del auge financiero de la década de 1980. El otro protagonista es el joven Shia LaBeouf, actor que se hizo conocido por protagonizar Transformers, y que a la Cari le encanta, que dice, que dice que está haciendo un corazoncito. Eso, ¿sabías que Michael Douglas está quejado de un cáncer a la garganta, y que temen los especialistas de que pueda perder su voz?
Mira, no tenía la menor idea.
Sí, no, y está re mal el tipo. Bueno, esta película la terminó ya y ahí como que se enfermó mucho más.
Bueno, en todo caso, hace tiempo que Douglas está como medio retirado de las pistas, en lo que es protagonismo, por lo menos en películas.
Sí, pero ha salido en películas de vez en cuando. O sea, obvio, sigue...
Por supuesto, pero, sí. Pero hace tiempo que no protagoniza ningún éxito.
Claro. Esta era como esta.
Esta película, po.
Wall Street, po.
Y Shia LaBeouf también retomando ese rol como de heredero de grandes personajes, íconos del cine, como lo hizo también en Indiana Jones.
Indiana Jones, sí.
Siempre es como...
Está bien cotizado ese cabrón, chico.
Sí, estará sobrevalorado ese
bendijillo.
¿Qué dice la Cari? ¿Está sobrevalorado?
La Cari se ríe, la Cari se está riendo allá atrás.
Oye,
se está burlando de lo que nosotros decimos.
Nos vamos a nuestra segunda pausa musical. Vamos a hacer un homenaje a José Manuel Álvarez, que no está presente, que no pudo llegar el día de hoy por razones que desconocemos. Y vamos a poner un tema que musicalizó y que fue muy representativo de un corto que él tuvo que hacer para
¿en serio?
Para el taller de ficción que tuvieron el semestre pasado. Sí. Además, este tema es de Machuca. Se llama Black is Black, un corto llamado, un corto homónimo también, en el que tú participaste.
Yo participé,
sí. Carlos Andoesa tuvo el rol protagónico de Black is Black.
Sí, fue una buena experiencia.
De Los Bravos. ¿Ah? Sí. De Los Bravos es este tema. Nos vamos con Black is Black de Los Bravos y regresamos luego con Karina Mondaca y las series de televisión.
Volvemos.
Don't in time to see me again. No, no. What can I do? 'Cause I'm feeling blue. I can't choose. It's too much to lose. My love's too strong. Wow, baby, you see what come back to me.
Estamos de vuelta en la sección de series de televisión aquí en Radio Juan Gómez Millas 104.5, haciendo aficción junto a mi compañero y compatriota, colega, compañero y roommate Carlos Andoesa.
Gracias por la presentación.
Sí, de y nuevo. Decir que estamos en el debut de Karina Mondaca en los controles. Este capítulo lo ha hecho muy bien controlando, así que yo creo que Radio Juan Gómez Millas debe contratar a esta nueva controladora.
Sí, pónganse con money.
Y no, en este minuto estamos...
Muy poquito, muy bajo.
Sí, se escucha muy bajo.
Hay un
bajito,
poquito más.
Pero
suena... Les decía que voy a empezar a cobrar plata por esto.
Sí, bo. De hecho.
Y estamos además instaurando una dinámica muy extraña en que Karina... No. Conversa con nosotros desde el otro lado del vidrio. Ella está en este minuto como DJ.
El otro lado del espejo.
Así que si se escucha mal, ya saben dónde llevar los reclamos.
En realidad, ¿esa es la idea de esto? No.
Es mentira, estamos en es series. Estamos en la sección de series de televisión y tenemos noticias. Primero que todo, noticias. José, ¿tú empezás con la noticia?
The Big Bang Theory
Por un minuto me confundiste, pensé que había puesto la cortina. Semanas después de confirmar el regreso de Katie Sadoff, los productores de The Big Bang Theory sorprendieron a todos los fanáticos al anunciar la llegada de otra reconocida actriz del mundo de la ciencia ficción. ¿Ah? ¿Quién se le ocurre? ¿Quién puede ser? En no este sé. Caso, la invitada será Eliza Dushku, una de las integrantes del elenco de Dollhouse, quien aparecerá en la cuarta temporada de esta serie, considerando interpretando a un agente del FBI que debe investigar a Wolowitz, interpretado por Simon Helberg, para conseguir un nuevo proyecto. Considerando esto, la gente deberá entrevistar.
Para conseguir un nuevo proyecto.
Claro, deberá entrevistar a los amigos de Howard. La invitación de heroínas no es nada nuevo en esta comedia, recordando que en sus primeras tres temporadas pudimos disfrutar de las participaciones de Summer Glau y Sadkov de Battlestar Galactica. Hasta el momento fue confirmado que Dushku aparecerá en solo un episodio. La cuarta temporada de The Big Bang Theory ya fue presentada el jueves pasado en la cadena CBS. Así que ya hay muchos que están al tanto del inicio de este nuevo ciclo de The Big Bang Theory, como por ejemplo Carlos Andueza, que no nos puede tirar ningún spoiler,
por favor,
porque nosotros no lo hemos visto todavía.
Oye, el final es muy bueno. No voy a decir nada, chiquillo. La siguiente noticia sobre series de televisión tiene que ver con una que está dando mucho que hablar por la calidad que está entregando capítulo a capítulo. Se trata de Boardwalk Empire, un poco difícil de pronunciar. Boardwalk Empire. Después de promediar más de 7 millones de espectadores en su primera noche en pantalla, la cadena HBO decidió no perder más tiempo y confirmó la producción de la segunda temporada de Boardwalk Empire. La renovación de la serie fue confirmada hace algunas horas por el presidente de HBO, Michael Lombardo, algo que todos estábamos esperando dado el éxito de la serie, tanto en espectadores como en crítica, y la inversión realizada por la cadena. Al confirmar la segunda temporada, Lombardo dijo que todos los involucrados en el proyecto realizaron un trabajo arduo, incluyendo a los productores Mark Wahlberg, el actor dentro de los productores, Steve Levinson y, por supuesto, el gran Martin Scorsese. Los escritores liderados por Terry Winter y el reparto liderado por Steve Buscemi. Vale aclarar que 7 millones de personas que observaron el estreno no observaron el mismo episodio, ya que la cadena decidió repetirlo algunas horas después del estreno, sumando otros 2.3 millones a los 4.8 que se vieron en el estreno. Así que la primera temporada de Boardwalk Empire es presentada todos los domingos por HBO. Así que eso con esta serie que tiene a Martin Scorsese dentro de los productores, y él dirigió también el piloto de esta serie. Así que se lo recomendamos desde Ficción, y de hecho vamos a tener un artículo en la página ficción.cl que le habla más de esta serie, que va a tratar la trama de esta serie, que de hecho se centra en los años 20, y eso, que está muy buena, así que véanla.
Sí, yo prometo, me comprometo ya a verla, no sé cuándo, pero sí, tiene buenas críticas, así que no, como seriéfilos, no podemos
seriéfilos, perder, ¿no? Sí, por supuesto.
Vamos
y ahora entonces, después de una pequeña pausa, vamos entonces con la sección de la Cari. ¿Cómo estáis, Cari?
Yo bien, pero con dolor de guata.
Chuta, con dolor de guata, lo tenemos aquí más encima, generando material, controlando el programa. Yo creo que la gente debe pensar que somos unos negreros.
Unos explotadores.
Somos unos explotadores.
Cari, perdónanos.
No, pero bien, ¿ustedes cómo están?
Nosotros bien, bien. Emocionados, ansiosos. Yo estoy ansioso por
empezar como quiero.
Este nuevo hijo.
Claro, por nuestro... No,
sí, no, Carlos, no. Carlos, asúmelo. Nació nuestro hijo.
Por favor,
José. Tienes que reconocer a nuestro hijo, Carlos. Aficción.cl.
¿Con qué traes esta semana, Cari?
Ya, la selección de series. Me vine a dar un lujito, un lujo bastante personal, que es una de mis series favoritas. Es una serie ya antigua, ya que terminó. Y como ustedes saben, bueno, en realidad los que nos escuchan no lo saben, pero yo soy bastante mamona. Soy súper romántica. Y yo, que es por mi naturaleza femenina de melodramática. Pero esta vez vine a presentarle...
Andas muy rosadita hoy día.
¿Es muy qué?
Andas muy rosadita hoy día.
Oh, sí. Pero bueno, les vine a hablar de Dawson's Creek. que es esta serie estadounidense que se transmitió entre 1998 y 2003, ya hace bastante, por la cadena Warner, que fue escrita por Kevin Williamson, y se dice que es una serie totalmente autobiográfica, ya que dentro de la historia se presentan datos sobre su adolescencia. Se trata de las vivencias de Dawson, que es un joven de 15 años que vive en un pueblo súper tranquilo llamado Capeside, que es como esto, es como una especie de burbuja, una ciudad burbuja, porque no se ven patos malos, no hay grandes eventos, todos caminan tranquilos por la calle a las 4 de la madrugada y nunca pasa nada. Entonces como un pueblo bastante burbuja. Y este cabro, que es Dawson, sueña con ser director de cine, como su ídolo, que es Steven Spielberg. Pero además, dentro de la historia de Dawson's Creek, este personaje desarrolla todas sus vivencias e historias junto a sus amigos de toda la vida, que son Paisy y Joey. Y que luego, mientras va avanzando en la serie, se van agregando nuevos personajes, como lo es Jen, que es su nueva y linda vecina que viene desde Nueva York y que viene un poco a revolucionar las hormonas de todos los hombres de Capeside. Y también después se va agregando Andy y Jack, que son unos hermanos que después logran ser parte de este grupo de amigos, transformándose en personajes también súper importantes, ya que por lo menos van desarrollando nuevas historias, especialmente relacionadas con lo que es la sexualidad. Esta serie muestra los típicos problemas de amistad que se viven a los 15 años, que uno se enoja, se reconcilia, se odian y se vuelven a querer. Y además muestra todas las experiencias dentro del colegio. No se trata de estas series como, no sé, Glee, donde los grupos están súper estereotipados, donde están los populares y los pernos. Ellos no corresponden, por lo menos ellos, a ninguno de estos dos grupos, sino que son un grupo de amigos normales, notas normales, bueno, con excepción de Joey, que ella destaca porque es súper seca y súper matea. Y por otro lado, que es Paisy, que es como medio desordenado, pero dentro de todo son un grupo bastante normal. Y además, dentro de la serie, que es una serie de 6 temporadas, bueno, la última temporada tiene menos capítulos, pero siguen siendo 6 temporadas bastante largas, también se muestran los primeros encuentros con la sexualidad en la adolescencia, y se tratan desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, la más moralista, encarnada en Dawson Joy, que espera a la persona especial para tener su primera vez, el primer beso. Entonces es como súper recatada esa visión. Y por otro lado tenemos la visión más liberal, que es con Jen, que viene desde la gran manzana, viene desde Nueva York, sí, con todo un historial sexual por detrás.
Ah, chulo.
Y también tenemos a Paisy, que también se revoluciona ahí con unas mujeres mayores, medio misteriosas.
De hecho, en el primer capítulo, pues, la Jen llega y
al tiro
y revoluciona las hormonas, sí, sí, pues, y Paisy con una profesora, parece.
Sí,
sí. Con
Paisy, que por lo demás también es parte del elenco de Fringe.
Sí, el espíritu
Joshua Jackson.
Claro.
El Fringe. Bueno, y a todo esto, como les mencioné hace un ratito, también se toca el tema de la homosexualidad. Ahí me escucho.
Sí, ahí sí.
Se toca el tema de la homosexualidad, y que fue un tema bastante controversial para la época, entre comillas, que se dio esta serie, ya que estamos hablando del año 98, año 2000, donde todavía no veíamos shows tan abiertos. Y de hecho, Dawson's Creek se caracterizó por mostrar uno de los primeros besos gays dentro de la televisión. Entonces, igual. Fue como acuático. Además también se muestra el conflicto con los padres, las discusiones, las diferencias, y también se muestran diferentes propuestas de familias, ya sean normales, como supuestamente la que tiene Dawson, con un papá, una mamá, que después sufren un quiebre, Joey, que no tiene, que su papá está en la cárcel, su mamá murió, etcétera. Tenemos bastantes visiones de todo tipo, como del mundo que rodea a los adolescentes. Y eso se va desarrollando dentro de las primeras 4 temporadas, porque ya en la quinta se une una nueva personaje, que es Audrey, que es la compañera de habitación de Joey en la universidad. Los chicos ya salieron, se graduaron, salieron de Capeside, y se muestra la vida de ellos, ya sea en la universidad, estudiando o trabajando, porque no todos siguieron este camino de la educación universitaria. Lo personal, a mí me encanta esta serie, pero hay que reconocer que tiene bastantes dificultades como para seguir. Quizás yo tengo una paciencia, me he dotado de paciencia con otras series, y he podido seguir la serie a lo largo de muchos años, porque me ha costado verla por una cuestión de tiempo más que nada. Pero son 6 temporadas donde el guión, uno dice, yo no hablaba así a los 15 años.
Son muy adultas las conversaciones.
Entonces uno como que se olvida que son cabros de 15, 16 años que están viviendo, claro, la misma vida que uno vivió. Pero en realidad esa es como una de las cosas que choca bastante gente y que por eso mucha gente no siguió la serie en su momento. Sin embargo, esta como complejidad dentro del lenguaje que se va ocupando igual tiene su riqueza, porque uno lo hace pensar y decir, oh, yo también pasé por eso y no lo vi de esa forma, o cosas así. Pero también es una advertencia para todos aquellos que quieran verla, si es que se animan, que no es apta, así como no va a ser a paciencia de cualquier persona.
Es lenta en realidad, así como siendo objetiva, porque yo sé que a ti te gusta, pero es sí, mucha charla y poca acción.
Sí, tiene partes, es que imagínate, pues son 6 temporadas,
sí,
y de 24 capítulos cada una, entonces es lenta.
Y duran una hora, 45 minutos.
45, 42, ¿sí? 45 minutos, entonces yeah, igual estamos hablando de una serie que es bastante pesadita.
Claro.
Y quizás no es tan misteriosa y no tiene tanta acción como, no sé, Lost o no sé, cualquiera
sí,
de las...
Sí, pero que son diferentes géneros.
Sino que ya es una serie reflexiva de la vida. Pero para todos aquellos que les interese verla, es súper linda. Como que uno empieza a reconocer a sus amigos, se da cuenta de las cosas que vamos pasando. Y
es seria, ¿cierto? No es cómica.
No, es seria. O sea, igual tiene sus momentos. Pacey sí, es como el payaso dentro del grupo y tira sus tallas y es súper entretenido su personaje.
Pero no hay risas grabadas.
No hay cosas grabadas, obvio. No, porque se trata de la vida de ellos. Pero claro, igual es totalmente recomendable por si ustedes quieren sensibilizarse un poquito, ser un poquito mamones como yo y ver la vida un poco más rosa. Pero
¿En qué temporada decías que ibas?
Si yo estoy terminándola. Sí, estoy terminándola. He llorado mucho. Pero no, es totalmente recomendable. Súper linda la serie. Yo creo que no creo que vaya a poder encontrar otra serie como del mismo toque. Que...
Claro.
No, de verdad no se puede. Y yo creo que tampoco ya tienen cabida este tipo de series en la tele.
Esto vendría siendo más cercano a lo que conocemos como las teleseries nacionales.
Entonces, sí, yo creo que sí, es más cebolla, tiene sus llantos, sus peleas.
Yo cuando dijiste al principio, cuando comentaste que... ¿Cómo se llama el pueblo, perdón?
Capeside.
Cuando dijiste que Capeside era como una burbuja, me acordé de la serie, de esta otra serie, Gilmore Girls. Que Stars Mira. Hollows era como una burbuja, de hecho, pues era un pueblito muy chiquitito donde vivían las chicas Gilmore y que no pasaba nada, era muy tranquilo y después, y que tenía como este desarrollo parecido, pues. Si bien no era coral, como con muchos amigos, se centraba solamente en la Rory se llamaba,
no sé, chica. No la he visto.
Pero era como eso, era como primero empezaba con la protagonista en el colegio y después salía a la universidad.
Sí, pues no, yo creo que ya este tipo de serie es súper difícil desarrollarlas ahora, porque la moda está en otras cosas. O sea, sí, tenemos ahora un boom de zombies o de vampiros, no sé. Pero en su momento fueron bastante agradables y la verdad es que yo la vi cuando chica y después ya me di el hábito de verla de forma ordenada y ha sido mucho mejor. O sea, yo vuelvo a ver capítulos de la primera temporada en el cable y me fascinan igual.
Sí.
Así que
claro, porque en este minuto las series de drama tampoco retratan la vida cotidiana.
Además que estamos hablando de otro contexto. O también, sea, los cabros de 15 años ya no se muestran como se muestran en Dawson.
Sí, exacto.
¿Cachai? O sea, yo me puedo sentir más identificada con ellos, que un cabro de 15 años los vea ahora, no va a ser así. Pero bueno, para todos los que son nostálgicos, mamones.
Claro.
Bienvenidas a la serie. Ah, exacto. Y saludos al Gonza, que él me mostró la serie.
Saludos a Gonzalo Nicolás Gaete.
Sí, porque él me mostró la serie y... que me mostró la serie y ha sido bastante lindo verla juntos.
Sí, además él está colaborando actualmente también con la ficción, así que sí, un saludo así para él.
Un gran saludo para
parte
Gonzalo.
De sí. Ficción.cl.
Se unió a la secta.
Parte del staff se unió a la secta, definitivamente. Vamos finalizando entonces esta sección de series sí. De televisión. Cari, desde ahí, desde los controles, te pedimos que nos pongas ahora el tema Una Palabra de Carlos Varela. Parte del soundtrack de Hombre en Llamas, perdón, Hombre en Llamas.
Gran película
de gran Tony película. Scott. Entonces lo dejamos con eso y regresamos luego con literatura.
Sí.
Hasta luego. Chicos.
Volvemos.
Chao, Gary.
Gracias.
Una palabra no dice nada.
y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. Si un día me faltas, no seré nada, y al mismo tiempo lo seré todo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo.
Estamos aquí de vuelta en Aficción después de la sección de series de televisión, donde Cari nos presentó su serie, una de sus series favoritas, Dawson's Creek, y nos vamos con noticias sobre literatura. Literatura internacional y literatura nacional. Yo voy a empezar con la primera noticia internacional. Sobre el nuevo libro de Ingrid Betancourt. Bajo un título más de novela romántica que de memorias, ha aparecido en Colombia el libro de Ingrid Betancourt, ex candidata presidencial de Colombia y ex rehén de las FARC. El libro se llama, lleva por título, No hay silencio que no termine. El libro se centra en los años de cautiverio que Betancourt sufrió en la selva tras su secuestro por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, entre febrero de 2002 y el 2 de julio de 2008, cuando fue liberada en una operación de gran despliegue mediático por el ejército de Colombia. No hay silencio que no termine, no es el primer intento de la franco-colombiana por capitalizar la experiencia. Hace unos meses presentó una demanda contra el gobierno colombiano en la que exigía una indemnización por su cautiverio, 6,8 millones de dólares. Ante la incomodidad que provocó, retiró la querella. Sin embargo, en el volumen de memorias que ha llegado a las librerías de su país, insiste en que el gobierno
es responsable de su secuestro.
Al haberle retirado la seguridad y los permisos para volar en helicóptero sobre la zona rebelde en la que fue capturada. También se despacha contra sus compañeros de cautiverio, sobre todo contra Clara Rojas, alguna vez jefa de campaña de Betancourt. Así que eso, un nuevo título en literatura latinoamericana, el libro de memorias de Ingrid Betancourt, que narra las vivencias y todo lo que ocurrió dentro de su secuestro por las FARC.
Y el escritor chileno Antonio Skármeta, autor de El cartero de Neruda, nos trae el libro nuevo. Se trata de Un padre de película, un relato de encuentro entre un hijo y un padre ausente. Augusto es un joven de una pequeña aldea chilena cuyo padre se ha marchado hace ya tiempo. En ausencia de este último, Augusto desarrolla una estrecha relación con Jakes, un profesor de su escuela, a quien en ocasión de su cumpleaños número 15 le solicita un particular favor, que lo acompañe al pueblo más cercano a perder su virginidad. Pero en su viaje iniciático, Augusto va a encontrarse con una persona que creía lejos, su padre, de quien se creía que estaba en París. El encuentro es punto de partida para que el padre revele a su hijo algunos secretos de su vida pasada, que serían difíciles de asimilar para Augusto, pero que servirán para fundar las bases de una reconciliación. Esa es la trama del nuevo libro del chileno Antonio Skármeta, para que lo tengan en vista, porque también vamos a tratar de profundizar esta información pronto en Aficción.cl.
Aficción.cl, por supuesto.
Qué bueno poder decir Aficción.cl, no tener que decir Facebook, Twitter.
Claro. Sí, Google. Tener una página propia. Po.
Pero también, obviamente, nos pueden encontrar en Twitter y Facebook. Además, quiero pasar un dato. Escritor chileno de ciencia ficción y profesor académico de la Universidad de Chile, Gabriel Mérida, fue antologado en alucinaciones.txt el año 2007. Nosotros sí. Anunciamos que de eso Raúl Pinto está haciendo, bueno, hizo un cortometraje. Ellos actualmente están postulando al Fondart. Y para que ustedes puedan dar un aporte y puedan apoyar esta iniciativa.
Colaborar con las ideas.
Claro, y colaborar con el surgimiento de géneros en nuestro país, finalmente pueden entrar a YouTube, buscar Los que no vuelven, cortometraje. Alguna vez nosotros pusimos el link en Facebook y darle estrellitas. Para ellos es muy importante, así que háganlo, por favor. ¿Qué más? También decir que el único panorama con el que vamos a finalizar el día de hoy, porque exacto, no hay más panoramas este mes.
No hay más panoramas esta semana ni este mes. Solamente el gran panorama que les tenemos nosotros mismos el próximo lunes 4 de octubre, porque ese va a ser el día oficial del lanzamiento de www.aficción.cl. ¡Bravo! Muy bien. Vamos a hacer un streaming, una transmisión por webcam para todas las personas que se quieran conectar y que quieran vernos.
Así es, y no vamos a confirmar aún quiénes van a estar en ese streaming, pero probablemente varios de los rostros detrás de los artículos de Aficción.cl sí, se van a presentar, para que conozcan el rostro detrás de las letras.
Exacto, vamos a hacerlo el lunes 4 de octubre, después de las 7 de la tarde. Durante la semana les vamos a estar dando la fecha, o sea, la hora exacta.
Bueno, y de seguro vamos a estar nosotros dos también, así que sí, para que conozcan el rostro detrás de las voces a cargo de
ojalá que no se decepcionen.
Vamos finalizando con esto, este espacio de literatura, y además vamos finalizando el capítulo de la semana del 27 de octubre. Estamos en miércoles 29 de septiembre, día en que sale al aire este capítulo aquí en Radio Juan Gómez Millas 104.5.
Y recordar, una última vez, la pregunta del concurso de esta semana, que la vamos a entregar también la próxima semana, el lunes 4 de octubre, sí, la semana de ese día. El nuevo concurso por el Cuentos a la Luz de la Luna de Francisco Navarrete dice así: ¿cuál es el nombre de la nueva serie de zombies que se va a estrenar en Fox y que se basa en un cómic? Una serie de zombies. ¿Cuál es el nombre?
¿Cuál será?
¿Cuál será?
Para mayor información, aficción.cl. Y vamos finalizando este capítulo del 29 de septiembre, perdón, aquí en Radio Juan Gómez Milla 104.5. Agradecimientos a Karina Mondaca, que nos acompañó aquí en series de televisión y que además estuvo controlando todo el capítulo. Y con dolor de guata, más encima.
Chuta. Oye, chiquillos, yo tengo un panorama que igual es re bueno para esta.
Oh, dalo,
por favor.
Oye, el jueves se estrena Los Indestructibles.
Oh, muy cierto.
Película totalmente esperada para este año, así que yo voy a ir a verla el fin de semana, sí o sí, así que ahí podríamos hablar. Pero, bueno, importante.
Sí,
The Expendables, donde trabajan todos los machos recios alfa
de la película de acción.
Sylvester Stallone, Bruce Willis,
Jason Statham,
Jet Li.
Stone Cold. Sí, están todos metidos, así que eso también es una buena idea para esta semana.
Ya, o eso también tengo como panorama pendiente. Muchas gracias, Cari. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Carlos.
Y nos escuchamos la próxima semana. Esto sería todo por hoy. Adiós.
Chao, amigos. Chao.